¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincuagésima, septuagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas, por donde les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la Reina del Sol.
Desde el alma, la reina del soul, bueno, como todos sabemos, es Aretha Franklin. Y se suspendió la boda. Queríamos presentar antes a los participantes de la boda para que no crean que se suspendió otra boda. La boda de la abuela Balín, por ejemplo, que ya se realizó y estamos esperando la fiesta. Pero Aretha Franklin dijo simplemente no. A los 69 años de edad. 69 tiene Aretha Franklin. Rompió con su compromiso con William Wiki Wickerson, ex bombero, ya no trabaja, el señor está grande, ya no puede sostener la potencia del agua. Bueno, apenas 3 semanas después que anunció su boda,
me caso,
el hombre de mi vida, no dijo esto exactamente, pero dijo me caso.
Cantándolo,
siempre Aretha Franklin todo lo que dice lo canta. Y luego manifestó que la pareja está tomándose un tiempo porque el asunto del matrimonio lo decidió con demasiada rapidez, dijo a sus 69 años, repito, Aretha Franklin. Está muy interesante. Esto dijo, vamos a darnos un tiempo. Si una mujer de 69 años te dice, cariño, vamos a tomarnos un tiempo, estuve haciendo las valijas. Razonable. Willy Wilkinson.
Póngale.
Lo comentaremos más porque se trata de un asunto muy personal y sensible. Problemas de alcoba. Se ve que es una máquina sexual, Aretha Franklin. Así la queremos tener siempre presente. Y parece que el ex bombero, mucho ex y poco bombero. Póngale. Así que. Los que estaban invitados a la boda de Aretha Franklin.
Se suspendió.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzar por consejos con Pérez Espacio Cósmico, es el capitán Ryan Rinilau.
Sí, capitán.
La Unión Europea no solo vive de fútbol, vive también de petróleo.
Sí, güey.
Y le ha cerrado el grifo a Irán. Dicen que ya no le comprarán petróleo a Irán para presionarlo. En realidad, el 20% del petróleo iraní era consumido por Europa, así que a Irán mucho no le va a afectar. Pongale. Sigue vendiendo a Asia en cantidades industriales. Y Europa se lo comprará a otros países con los que tiene contratos. Pero bueno, ahí está la noticia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa, Radio Ellas, La Muda.
Muda,
es verdad. Yo comenté que quería hablar cosas de los dragones, ya que entramos en el año del dragón en China. Y hay cosas sumamente interesantes, como la leyenda de por qué el gato y el perro, por qué los gatos persiguen a los ratones.
¿Por qué?
Y porque cuenta que el dragón fue el quinto animal en llegar a la gran carrera que llamó al emperador de Jade, que es como un chistorete, ¿no? Llamó a todos los animalitos a una gran carrera. Perfecto. Llegó quinto el dragón. Participaron al final 12 que iban a ser los signos zodiacales, ¿no? Entonces, los 12 animales más listos del mundo iban a ser los convocados, deben nombrar los signos zodiacales de esta manera. En aquel entonces perros y gatos eran buenos amigos, compadres de la vida. Y al enterarse de la realización de la carrera, el gato le pidió a su amigo que le despertara bien temprano en la mañana para comenzar la competición. Sin embargo, la astuta riata, al despertarse al alba, salió sigilosa, sin hacer ruido, y dejó durmiendo a su amigo, el gato y el perro y todo.
Hay amigos que no
porque
se comprenden.
Las ratas y los gatos eran amigos. El perro estaba ahí. Era como Tom y Jerry y el perro gordo ese. Efectivamente. Y entonces el gato, cuando llegó, era tarde. Y la rata Amanda se lo chingó. Desde aquel entonces, gatos no dejan de perseguir a ratas llenos de furia, buscando venganza por haberlos traicionado aquella mañana de la gran carrera del emperador. emperador de Jade. Y hay muchas cosas más que nos va a dejar los dragones en su historia, que en esta no participó el pero bueno, como es el dragón, tenemos que hablar de mitología china. Damas y caballeros, ¿cómo ustedes? El mico. Bueno, el mono.
¿Participó?
Sí, el mono está. El mono está. No sé qué hizo. ¿A quién traicionó, mono? Para.
A todo el mundo.
No, a todo el mundo. Por eso nadie. No, pero todos lo quieren. Sí. No se preocupe. Usted es el que no quiere a nadie. Bueno, el mico lleno de rencor. Así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es la nueva sensación de un futuro que ya está aquí. La máquina lustradora. ¿Cansado de andar de rodillas para sacarle brillo a su piso? Eso es parte del pasado. Con este programa, usted puede hacer esa tediosa labor como si bailara en un elegante salón. Un elemento indispensable. Completamente eléctrico. Completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Chihuahua, México, llega Cosa de Sistemas.
¡Ah! ¿Cómo está, Cosa?
En Parral de Chihuahua.
Sí, que sí.
Sí, señor Lagartija, Pirata Mico Muda y todos los tripulantes de la nave María Tijuana, quiero compartir con ustedes un evento nada agradable que me sucedió hace más o menos una semana.
¿Qué pasó?
Y ya sintiéndome un poco mejor, ya puedo tomar con un poco de humor los sucesos.
Madre.
Recordemos, vida matrimonial, recién casado, sí, la Cosa de Sistemas, el güerito de Sistemas, un desayuno más en una casa mexicana.
Póngale.
Y bueno, cierto domingo me levanté a iniciar el día y decidí poner agua a calentar para prepararme un café. Cabe mencionar que vestía una playera demasiado holgada. Y bueno, al terminar de encender la mecha y poner el agua, me giré y me quedé de espaldas a la estufa. Hace mucho frío en Chihuahua. Y sí, sin percatarme que mi playera en su vuelo alocado había quedado encima de la mecha. Al sentir el calor provocado por el fuego, traté de quitármela generando que solo se propagara más el fuego al resto de mi espalda. Mi cabello, mujer en llamas, completamente incendiada. Acto seguido empecé a correr gritándole al güero de Sistemas que me auxiliara. ¡Auxilio!
¡Estoy en llamas!
¡Estoy en llamas!
Claro.
El güerito, que no había levantado la vista, estaba leyendo el Reforma, dijo: ¡Uy, así empezamos la mañana! Al mediodía no le llego. Sí, sí, cariño, yo también estoy así. Y yo: ¡Me quemo, me quemo! Y ahí el güero suspendió la actividad y dijo: No, algo pasa. La Cosa del Sistema es efusiva. Pero no para tanto.
No.
El cual no comprendía qué me pasaba hasta que giré delante de él con tremenda carrera hacia ninguna parte. Salió tras de mí y en un acto desesperado me rodó al piso apagando el incendio.
¡Qué bien!
Qué bien. Eso es saber primeros auxilios.
Sí,
le aplicó a la vieja una zancadilla, la arrojó en el piso
y
la empezó a hacer rodar. ¡Rueda, rueda! Decía.
Luego la arrojó al barro.
Sí, luego al barro, para que no tome temperatura.
Y
luego... Y a la calle, que se haga cargo la asistencia pública. Y al final me apagó. Sí, y así que no me quiero imaginar el corte de cabello que tiene la Cosa del Sistema en estos momentos. Sí, similar a Aretha Franklin. Dice, bueno, salió atrás de mí y me apagó. Me llevó de urgencia al hospital y bien, con varias quemaduras de cuidado de primer grado.
Chale.
Y sin poder recargarme, estoy mejorando. Saludos, dice la Cosa del Sistema,
que
duerme nalguitas para arriba.
A huevo, sí.
Sí, no se aprovecha. Aproveche, güero. Un abrazo grande.
No puede.
Está dolorida. Mucha pomadita.
Sí.
Te voy a poner cremita. Un beso grande para la Cosa de Sistemas.
Sé
en carne propia lo que es el dolor de una quemazón. Le
y
mando
puede
un beso.
Café también, sí.
Que hay que mandar a hacer café a otra gente.
Sí, sí, sí. Y alejarse de la estufa.
Básicamente,
así,
con mucho respeto al fuego. Un beso grande a la Cosa de Sistemas y un abrazo para el güero. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy el Lobo de Momos Plancho de la Puebla.
¡Ah, qué pasión, hijo del mar!
¡Qué pasión! Pues, ¿qué creen? Que es importante que vuelvan a clarificar la concepción que tienen ustedes dos, Pirata y Lagartija, del uso de la palabra hippie, porque hay una bola de mensos usando la palabra aloway en el Facebook, e incluso hay pendejos que dicen que ustedes dos son hippies, pero que chinguen su madre.
¡Ay, que chinguen su madre! ¿Cómo
no? Nosotros seremos cualquier cosa, menos
hippies. Usted no siente olor a pachuli.
Sí, entonces, como líderes de opinión que son,
siéntanos el olor.
Que clarifiquen tal concepto.
Vamos a tener olor a mierda, pero no a pachuli.
Voy a tratar de aclarar. A ver, sí. El hippie cree que los 70 fueron maravillosos.
Póngale.
El hippie es un burgués con estética de surfista californiano flojo que usa sandalias, se cree intelectual y lo único que lo acercó al hippismo fue la falta de aseo, las drogas moderadas y el sexo libre. El hippie, si puede, funda una empresa que se caga en la ecología y en sus empleados, realiza artesanías en series y viaja en avión, habla de salvar al mundo desde una carpa en un paisaje maravilloso, un fin de semana, y vacaciones en México para un hippie es sinónimo de Real de 14. El hippie cría a sus hijos completamente desnudos porque dice que así están en contacto con la naturaleza, aunque estén en un apartamento en el centro de Manhattan.
Póngale.
Por lo tanto, nosotros no somos hippies, y aquellos que osen llamarnos hippies, que chinguen a su madre.
Sí,
esperamos haber aclarado un poco el concepto. Gracias, Lobo de Momostla en Chula, Puebla, que tiene bien claro lo que es un hippie. Un abrazo para el Lobo. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, Lucerito Girl.
Ah, ¿cómo está, Lucerito?
Desde Desaguadero, Bolivia. Ya no aguanto más a mi esposo.
Yo tampoco.
¿Sabe que llegó su esposo y él no entiende por qué no lo aguanta más?
Vamos, es insoportable.
Vamos primero con su esposo, disculpe. Está Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Oscar Omar?
Luchero, estoy triste por dos razones. Número uno, extraño a Eliomar Tejolote. Descongélenlo, por favor. Necesito estar al día con los deportes, según Eliomar, para que, pa que contaran mis cuates las últimas novedades. Y segundo, mi esposa me va de mucho para charlar. Antes hablábamos mucho, ahora siempre tiene algo que hacer. Y díganle que la extraño y
es
mucho.
Que su esposa es muy castrosa.
Me dice, disculpa, tengo que romper este huevo. No me hables porque me tengo que concentrar.
Sí,
cosas así. Bueno,
la culpa de todos es de su esposa.
Me gusta porque Oscar Omar pone dos problemas que tiene.
Sí, que sí.
En primer lugar, la falta de Eliomar. En segundo lugar, la falta de comunicación con su esposa. Y llega la esposa.
¿Cómo está, señor esposa?
Porque, bien, Lucerito Garde, de Desaguadero, dice, ya no aguanto más a mi esposo.
No, realmente es insoportable.
Sí, pirata, señor Lagartija, usted no es un buen Laura de América, o sea, le da la razón a los dos, que chinguen. Dice, sí, pirata, casi después de
y
un año nuevo.
Tengan razón los dos.
No, es que después de año nuevo, mi esposo se le dio por imitarlos todo el tiempo. En las mañanas se levanta diciéndole, ándale, ándale, y arriba, arriba, vamos a desayunar, señora esposa. Y cuando le cuento algo, me responde, sí que sí, bingo, y ándale, o no mames, güey. Y recién nomás empezó a hablar a modo mexicano. Tanto es así que sus clientes le preguntan si en realidad es natural de México. Lindo. Ay, al principio fue chistoso, pero ya estamos ya casi terminando enero. Y ya no lo soporto. Les está pirateando, señor pirata. Díganle algo. Chau, le mandamos un abrazo.
Hay que hacer una cura del sueño.
Hay que hacer un...
Duérmalo con algo.
Sí. Duérmalo con algo. No de modo violento.
No de modo.
Mándele un abrazo de nuestra parte.
Sé que sí.
Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas.
Te pueden decir qué palabras decir.
Te pueden decir cómo comportarte.
Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca?
En caso de que el mundo se desintegre,
integrados entre tanta desintegración.
Desde Netza City, Netzahuaca y ahora el DF mexicano y el Chamaco Lelo.
¿Cómo está, Chamaco Lelo?
Hace mucho, porque hice la Lelés, ¿vio?
Sí.
Hace mucho que no les escribía, pero lo sigo oyendo. Y hoy vengo a contarles cómo las viejas han sido culeras conmigo.
Las viejas.
Historias
en general,
de viejas que en general han sido culeras con el Chamaco Lelo. Que siente una atracción eficaz contra las hacia las
culeras.
Y viejas culeras que se aprovechan. En mis primeros días de secundaria, una chica me empezó a hablar. Se llamaba Elisabetta.
Solo una. Todas las demás no le hablaban.
No, bueno, fue la primera que
póngale,
se sacó.
Sí,
aferré porque soy un güey cariñoso. Soy de esos que le demuestran la caricia en el lomo y queda fielmente atrapado.
Sí.
Bueno, Elisabetta era de piel blanca, pelo negro, un poco gordita y bonita. Nos hicimos los mejores amigos del mundo. Ella me contaba todo y yo igual. Un día me contó que a su tía le habían robado el estéreo de su casa y la muy culera acusaba a mi amiga Elisabetta y a su familia.
Chale.
Otro día ella platicaba con un grupillo del salón que se sentaba a su lado. Que me quedé delante, volteé hacia ella y me uní a la plática. Ella le contaba la historia de su tía culera. Yo solo sonreía y asentía. Me sentía el más chingón del mundo ya que me sabía la historia.
Chale.
Antes me la había confesado a mí. Cuando casi terminaba de contar la historia, ella voltea a verme, se sonríe y dulcemente me dice, oye, ¿te podrías voltear? Es que voy a contar algo y no quiero que tú escuches.
No mames.
eso en literatura, cuando un escritor está escribiendo una novela y está llegando a las últimas páginas y está el editor mirándole por detrás del hombro y le dice, vete de aquí que quiero terminar, es que va a cambiar el final.
A huevo.
O sea, no queda otra. Va a cambiar el final y no quiere que tú digas, oye, me la contaste diferente. Bueno, la cuestión es que se rompió la magia, amigos.
Se rompió la magia.
Sí, a mí se me borró la sonrisa, me quedé sin palabras y humillado ante el grupete. Me volteé, igual seguía escuchando ya que no oigo con los pinches ojos, y ella le contaba al grupillo, y la verdad es que sí le robamos a mi tía, pero es que nos caía muy mal la culera, entonces con mi familia decidimos hacerlo del estéreo. Después de eso,
la vieja.
Sí, después de eso, ella se dedicó a conquistar al que no era un grupillo, perdón, regresemos.
Era solo un güey.
No, era un güey, era el guapillo.
Era
el guapetón, el Ricardo del aula.
Sí,
ella
fue
trepando, dijo, primer día de la prepa, primer día de la secundaria, voy por este güey.
Póngale.
Chamaco, lelo, si ya no me habla él, estoy perdida.
Estamos
y luego fue midiendo fuerzas.
Sí.
Llegó al guapillo y valí madres. Ya no volvimos a ser los mejores amigos nunca más. El guapillo decidió no hacerle caso a mi amiga. Luego que le contó la historia, le dijo, ¡ah, qué chido! Y bueno, y mejor se hizo novio de la más chingona del salón. La historia es así.
Sí,
parece una telenovela norteamericana,
sí.
Pero la cuestión es que así pasa cuando sucede. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Luis Armando de León, Guanajuato.
Ah, ¿cómo está Luis Armando? Pensé que era miles de historias de miles de viejas.
No, miles de historias. Es una historia.
Es la primera
puntual.
Que luego se repite.
Claro, luego se repite. No, luego tengo historias de que han sido más culeras incluso conmigo, dice el chamaco Lelo, pero voy por partes, porque si las cuento todas juntas, tengo para una enciclopedia de viejas culeras. Luis Armando de León, Guanajuato dice: vengo a presentar, no sé si un problema.
Sí.
Mi playlist apesta. Que pase el desgraciado. Sí, güey, no entiendo. Cabrones, padezco.
No saben en qué momento se.
No, sí lo sé. Tengo un serio problema. No sé si alguien más tenga el mismo problema que yo. No encuentro mi estilo musical. Amo rock and roll. Soy feliz escuchando Led Zeppelin, Elvis Presley, The Beatles, Black Metal. Me pone eufórico. Después escucho música pop, por ejemplo, el grupo Jeans, y también me pone eufórico. Pero si después me escucho, póngale, por caso, Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez o alguna canción de Antonio Aguilar, me pongo eufórico y me cago. Tengo un playlist muy extraño que viene, por ejemplo, Korn, José Alfredo y así. Estar escuchando, no sé, Candice dirá, póngale, o una cosa así, estasiado, y después una canción de la banda Limón. No, mamar, ni yo me lo explico, pero más me gusta el rock, el punk, también la música clásica, puta madre.
Usted
ando diciendo puras mamadas.
Consumista.
Sí, yo creo que sí.
Es un genial producto del mercado.
Sí, igual no pagué nada, todo
no
esto me lo bajé.
Pero no, eso está mal. Eso está mal. Usted, ya que no tiene un gusto musical, debería pagar por todo.
Por todo. Por no tener gusto definido.
Sí, que sí.
Sí,
y
bueno,
porque consume demasiado.
Sí, los quiero un chico. Soy un consumidor nato.
¿Entiende?
Y
entonces,
todo me pone eufórico.
Debería pagar.
Es la euforia,
yo lo lamento,
por el
pero
consumo.
Usted debería pagar. Bueno.
Antes que me manden una abeja y me pique el culo, me voy. Saludos, carnales, Emanuel Oblo. Bueno, pero los playlists son inconfesables.
Póngale.
No sé si
inconfesables.
En la mayoría.
Mire mi playlist.
No, porque usted es muy radicalizado. Usted tiene un playlist impecable.
Así es la guerra.
Así es la guerra. Esto es Esparta. Esto es un playlist. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el caballero chayotero.
¿Cómo está, caballero?
Yo vengo a contarles cómo me hicieron perderme, güey. No, usted ya llegó perdido.
Nosotros
no nos haga responsable. Usted ya estaba perdido.
Usted estaba más perdido que la verdad.
A lo sumo se encontró.
Caminaba siempre para el otro lado.
Sí, güey. Algo así me pasó. El caso es que fui a recargar crédito en unas calles de mi casa, de regreso los iba escuchando, en caso de que el mundo se desintegre y la chingada. El caso es que puse tanta atención en los mensajes que me equivoqué de calle, seguí caminando y cuando reaccioné ya no conocía absolutamente nada.
No mames,
después
guay.
De caminar otras calles ya me ubiqué y bueno, me dio mucha risa porque justo escuchaba al brother que lo asaltaron en Iztapalacra y yo no estoy muy cerca, pero dije, ya me perdí, falta que me asalten, no mames güey, ya sé que no tiene nada de espectacular, pero se me hizo curioso. Me hicieron perder, al menos fue económico y audaz, ¿no? Un abrazo a nave, dice el cabachero chayotero. Soy Toño de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Toño?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues bien.
Yo quiero con tiempo, con mucho tiempo y anticipación, para que luego no nos cargue la chingada, convocar a toda la banda de Morelia y sus alrededores a la reunión desintegrada para celebrar los primeros 13 años del programa más rete. Buenazo.
Se vienen los 13, güey.
Sí, no sé bien, falta un chingo para los 13, es en febrero. Bueno, está bien, pero digo, una convocatoria, que son las elecciones. Exactamente un mes. Bueno, así que 13 años años del programa. Para confirmar interesados, comunicarse por Facebook al Rodox o al Darius, de, ambos de Morelia, Michoacán, o al correo gman81@hotmail.com. Gman es con G, I-M-A-N, el número 81@hotmail.com, peon35@hotmail.com, así como suene con número, peon35@hotmail.com, para todos los que vayan, comida y bebida gratis para todos, que pondrán ustedes mismos. Nota, todo lo que coman y beban debe ser por enema, si quieren gratis.
Por enema. Gratis.
Sí, sí, por enema va. Está gratis. Bien. Si no, sí, hay sí, tiempo, sí, sí. Así que no
mientras
hay pretexto.
Mientras esté la opción gratis, sí. No hay pedo.
Lo importante es que siempre figure la opción gratis.
Sí,
¿vio?
Que sí, a huevo.
Sí, desde la ciudad Luz se despide su amigo el Toño, que les hable, les dice buena suerte, amigos, desde Morelia, Michoacán. Hola, ¿cómo están todos? Soy yo, Gabriago, de Atlanta, Georgia.
¿Cómo está, Gabriago?
Compadres, ¿cómo están? Por aquí en el tren otra vez, que no es bonito ni barato, es como metro urbano, cuesta $2.50 el viaje y pasa cada 15 minutos, y por si fuera poco, se llama Marta. ¿Es verdad el transporte?
Sí,
sí. Sí, se llama Marta. He oído muchos mensajes que le pegan a la filosofía profunda. Aquí les va una historia reciente. Mi hija de 7 años ha visto El Mago de Oz como chorromil veces.
Póngale, sé
dice, que sea. Hombre de ojalata, le dice al padre. Oh, sí. El señor, y así. Bueno, y una de los mensajes de la historia es: no hay ningún lugar como el hogar. Es el mensaje de la historia del Mago de Oz. No estamos hablando de la banda de metal Mago de Oz, porque algunos estaban diciendo:
claro, sí.
Lleva a la hija a los conciertos de Mago de Oz, este güey se rifa, aguanta el metal. No, hablamos de Mago de Oz, la historia,
la película
con Judith Garland, creo, y esas cosas que tiene Over the Rainbow y la, como música y así. Bueno, no hay ningún lugar como el hogar. Así que en la plática del desayuno, ella me comenta:
oye, papá Gabriago, yo he oído en la película Mago de Oz, dicen que no hay nada como nuestro hogar, pero en la casa de mi abuelita Nicolásita hay pan con crema de cacahuate. Aquí en la casa no hay, así es que ¿cómo está eso de que no hay nada como tu hogar?
Chale, lo interesante no es que no compremos la mugre esa, sino que como desde pequeños anhelamos lo que no tenemos y eso lo vemos como la neta.
No, no,
y
es como... que la niña tiene razón.
Estoy...
Discúlpeme.
Sí, bueno, vaya si tiene razón que Gabriago de Atlanta, Georgia, sí. Mexicano de nacimiento, se fue a buscar hogar a Atlanta, Georgia, para buscar pan con crema, sí, metafóricamente. Entonces, no tuve que decirle a la nena, hogar, dulce hogar. Pensando en lo que dijo el fantasma en su mensaje, me acordé de una plática que tuve con un amigo que sobrevivió al cáncer y está súper clavado en recaudar fondos para instituciones de apoyo a los que tienen esa enfermedad. Yo le dije: oye, carnal, está bien ayudar a esto de la recaudación de fondos, pero ¿no crees que ya estás como exagerando? Es su único tema de conversación y prácticamente dedica las 24 horas a eso. Él me contestó: mira, yo tengo una gran posibilidad de que recaiga y de esa no podría librarla. Lo único que puedo esperar es que ahora, en este momento, las investigaciones avancen y encuentren una cura. Yo sé que el dinero que recaudo es insignificante comparado con lo que se necesita, pero si por donar un pinche dólar que yo recaude puede ser la diferencia para que encuentren la cura, créanme que voy a seguir luchando para que lo tengan. Después de eso, cerré el hocico. Cerré el hocico con mi hija, cerré el hocico con mi amigo. En fin, a veces es sano cerré el hocico cuando uno está ante tamañas verdades. Me puse a recaudar lana en chinga. Un abrazo, dice Gabriago de Atlanta, Georgia.
En caso de que el mundo se desintegre,
el programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta, la mayoría de las veces.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Hola amigos, soy un simple usuario.
¿Cómo estás, simple usuario?
Espero que no exista este nick. No, acaba de cobrar existencia, sí. A partir de que usted se presenta. Un simple usuario dice: escribo por lo siguiente. Después de miles de ataques y comentarios de la ley Sopa por distintas redes sociales, llego a mi face el link de una noticia que compartió un amigo donde Anonymous declaraba el plan Marzo Negro, el cual consistía en no comprar productos originales, ya sea videojuegos, música, películas, etcétera, durante el mes de marzo, para repercutir en la economía de dichas empresas. empresas. Ahora viene lo siguiente. Pienso yo, como mercadólogo, que esta no es una solución correcta. La solución sería poner precios accesibles a los productos originales. ¡Ah, no mames, güey!
¡Ah, qué chido, güey!
Acaba de descubrir la pólvora, señor.
Y para eso hay que hacer lo otro, güey.
Un precio accesible
ni madre,
es el que mantenga a los gerentes generales de dichas empresas
que nunca va a ser
en sus piscinas los delfines dorados.
Exacto.
Por lo tanto, sí, bueno.
Y para que a unos pocos artistas les llegue.
Claro. Yo que, por ejemplo, un videojuego nuevo cuesta 900 pesos y es demasiado jodidamente caro. Y si se toma en relación a cuántos videojuegos piratas, puede tener una persona en promedio un total de 20 con un valor de 100 pesos cada uno solamente. Un juego original, por ejemplo, y si saca la relación. El mercadólogo se puso loco de la matemática. Y bueno, y si la relación 21 y estimado en pesos serían 20 mil pesos, 900, lo cual la diferencia es significativa. Está lo sé, en el agua blanca que brota en la fuente. Esto lo publiqué en mi Face y fue que no, güey, me avisa para ser mi amigo.
Sí que sí.
Pero no, bueno, y fue un imán de Martas con comentarios de que, ¿por qué no apoyas? Tú apoyas la sopa, ¿qué culpa tienen los dueños de Mega Upload? Fue cuando me di cuenta de que creo que tengo mi Face lleno de gente integrada y fue lo que me animó a expresar estas ideas con ustedes. Un saludo, Pirata Lagarto, lamento haberme extendido, pero después de haber tenido el debate con la gente martosa, fue necesario encontrar otra. Un abrazo, dice un simple usuario.
Pero el tema se trata de, es como cuando usted pide una oferta, entonces... Si usted pide, tiene que pedir un chingo para que luego lleguen a ese lugar.
Digámoslo de esta manera. No es para una cuestión general, pero digo, nadie roba si tiene acceso, salvo que tengas una enfermedad psicopatológica de hurtar o algo así. No estoy hablando que todos tengamos acceso al Mercedes-Benz último modelo de la chingada.
No.
Hay cuestiones que son productos suntuosos. Pero hay otras que si no tenemos acceso por el valor que dices tú, como dice el simple usuario, crea una diferencia generacional entre los que tienen acceso y los que no. Y bueno, eso es realmente gacho. Un simple usuario puso esto sobre la mesa tendría que bájele la calidad, bájele los precios,
bájele los precios.
Un abrazo para un simple usuario. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Daniel de Bogotá, Locombia.
¿Cómo está, Daniel?
¿Qué más, mis parceros orbitales? Hice un breve recuento de lo que fue el 2011 y decidí que fue un año para borrar completamente de mi historia. Año nefasto, de malas noticias, malos momentos y muy, pero muy pocas cosas positivas. Me quedé sin chamba, intenté iniciar mi propia empresa, la cual quebró, me separé de mi esposa y por si fuera poco, estar arruinado, sin chamba, sin familia, sin un sitio donde vivir, tampoco conseguí trabajo. Pero lo malo no dura para siempre. De hecho, le voy a decir en lo que son tiempos históricos humanos, Daniel, le ha durado poco, porque dice, el 2002 inició mejorando notablemente y espero que logre recuperarme, al menos en algunos aspectos. Le mando un abrazo, parceritos, y una nalgada a la muda. La resistencia es fuerte, dice Daniel de Bogotá, Colombia, que lo está viviendo en carne propia y que le decimos, resista, cabrón. Sabemos de qué madera está hecho y sabemos que el 2012, mire, peor que el 2011 no va a ser. Así que vamos para adelante, parcero. Un abrazo grande, Daniel de Bogotá, y ánimo. Hola, soy Hassan Maquita desde La Roca, Guaymas, Sonora, México.
¿Cómo está, Hassan Maquita?
¿Cómo están? Vengo a contarles de la manera más económica y audaz que puedo, que ahora sueño con Encaso, cabrones. Mames, ¿por qué digo esto? Pues verán, la otra noche yo me fui a dormir de manera tranquila, como siempre, escuchando Encaso del día. Cuando entré, lo poco que recuerdo haber soñado esa noche, empecé a escuchar dentro de mi sueño la introducción de Encaso. Al seguir soñando me di cuenta que estaba escuchando una nueva edición de Encaso, de principio a fin, aunque no me acuerdo un carajo de qué trató el programa, pero puedo decir con
certeza que todo lo que usted quería.
Sí, era usted.
Seguramente,
sí.
Hablábamos casi todos de usted.
Sí, inconscientemente, ¿no? Lo que usted quería inconscientemente, no lo que usted quería conscientemente. Ya que no tienen éxito los cassettes para aprender inglés mientras duerme, nosotros hemos comprado esa compañía. Se llama Encaso Learning. Y usted lo puede escuchar dormido y luego nada. Algún momento se acuerda de lo que no tenía memoria. ¿Será que se estoy haciendo adicto a las mil historias de los desintegrados y a las voces de ustedes? Bueno, si así fuera, qué buena adicción. En fin, les mando un abrazo. Buena adicción,
No son buenas las adicciones.
Cabrón. Un abrazo grande para Hassan McIntyre de La Heroica, Guaymas. Hola, amigos. Soy el Cairon, salvadoreño del Gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
La teoría de dónde venimos.
La teoría.
Cairon, por ejemplo, del Salvador viene.
Cairon viene del
Claro.
Salvador.
Claro. La teoría de dónde venimos. Marco de New York estaba hablando de... Bueno, no sé de qué putas estaba hablando, pero por lo menos trato. Pero si no me equivoco, la pregunta era solo si Adán y Eva existían y tuvieron dos hijos, Caín mató a Abel, ¿cómo chingados somos 7 billones de habitantes y la chingada? Sí. Bueno, si partimos desde el punto de todo es verdad en la Biblia, la respuesta está en la Biblia y a mí me suena como creíble. Caín, por matar a su hermano, fue expulsado del hogar de Adán y Eva. Le dijo, vete de aquí, vete, tu cuarto sí, lo rentaremos.
Exacto.
Sí, y como no había ido a la universidad, pues anduvo vagando por muchos años. Los humanos en ese entonces podían vivir 300 años. Esta es la teoría de Chiron, que me parece encantadora. Entonces, en esa época, los humanos podían vivir como 300 años. Sí, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y se dieron bomba entre ellos antes. Eso era normal. O sea, lo que ahora vemos, sí,
como
ahora
como
niños, claro. Niños, claro, vayan al parque y dense bomba. Sí. Y entonces todo era normal porque vivían como 300 años. No fue hasta años después, en su Biblia menciona que Dios dijo que ya no se podía. Llegó Dios, dijo, esto bueno, es de madre.
Sí, que sí.
O sea, si yo creé a la humanidad para que estén todo el día bomba. Lo subí con otra parte.
Sí,
sí. Y entonces, así es como creó Latinoamérica. Claro. Bueno, pero entonces se fue. Claro, Dios dijo, así no se podía. Pero los redneck del sur de Estados Unidos no hicieron caso.
No.
Y por eso Katrina se los chingó hace relativamente poco tiempo en la historia de la humanidad. Sí, otra versión apunta que Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén, que es un famoso motel rutero, porque Dios, al echarlos, les dijo, parirás tus hijos con dolor. Es decir, que la posibilidad de que Eva ya había tenido hijos en el Edén, pero sin dolor, ya era posible. ¿Entiende la situación? Hay hijos que no le conocemos, que fueron paridos sin dolor. Y bueno, espero que luego vino todo lo del parto acuático, los ejercicios, eso. Espero que, sea algo más coherente. No sé por qué Marco dijo que había judíos con cabras. Yo siempre pensé que eran escoceses que se chingaban a las cabras. Adiós, va. Sí, esto suena más coherente que los judíos con cabras. De hecho, Woody Allen aparece con una cabra en algún momento.
Póngale.
Yo no lo vi.
No.
Bueno, entonces no hay judíos con cabras. Realmente, Marco, estás despedido como asesor religioso y seguiremos al Chiron en lo que diga.
Sí.
Un abrazo, querido Chiron Salvador, señor de Gabacho, los escoceses con cabras. Hola, amigos, soy yo, el ciudadano del mundo.
¿Cómo estás, ciudadano?
Bueno, entrando a la sección, a mí también me pasó lo mismo. Cuando
pasó,
estaba
wey?
En México y hablando con una chica sobre el clima, yo le decía que si hacía frío iba a necesitar una chaqueta. Y bueno, ustedes sabrán bien lo que significa chaqueta en México. En Argentina me pasó también con el término bancar. Bancar, que a la fecha no termino de comprender bien, pero para mí bancar son los de los parques. No, banca es la de los parques, claro. O lo relativo a los bancos. Dice, por último, bueno, bancar vendría
apoyar.
A ser... Aguanta, apoyar. Yo sí te apoyo, sé. Yo estoy sí. contigo, yo sé te banco. Bueno,
te soporto.
Te soporto. Bueno, te soporto es más que estoy haciendo un sacrificio.
Yo te banco.
No me lo banco, vendría a ser. No estoy dispuesto a hacer sacrificio de soportarlo. Pero bueno, por último, no menos importante, más bien... la verdadera intención de este mensaje. Pirata, usted que es amante de las noticias y de México, ¿no ha escuchado que hable sobre lo que ha sucedido? Si me vas a la lista.
No mames, duele.
De las cosas sobre las que no hablamos. Yo supongo que es más larga que la que cosa de
a
la
huevo,
que hablamos,
cabrón.
Generalmente, ¿no? Dice, lo que está sucediendo con las compañías mineras en tierras huicholas, con las centrales eólicas de Tehuantepec.
Lo que está sucediendo con las compañías mineras,
en
digamos.
El mundo, en minería abierto,
a huevo,
podemos encontrar gente resistiendo y en marcha permanente, que algunos medios de comunicación cubren y otros se hacen los que no, porque tienen intereses al respecto,
y
hay gente resistiendo al respecto, pero bueno, con las centrales eólicas de Tehuantepec, bueno, el día de mañana dedicaremos todo el programa a hablar de las centrales eólicas de Tehuantepec. Y en general con el despojo sistemático que está realizando el gobierno en las tierras centrales de las comunidades autóctonas a favor de las compañías extranjeras por su explotación. Claro, esto es desde el tiempo es tiempo, y cada
desde
vez queda
que
menos tiempo, cada vez
se
arrinconan más y cada vez se les quita más. Ahora, por suerte, algunos medios de comunicación prestan atención a esto y hay gente en lucha y gente resistiendo para que esto no pase. El gobierno está acabando con los pueblos ancestrales y continúa su elocución larga, un tanto puede resultar tediosa, pero es un tema realmente mucho más importante que muchos, digamos, que se tratan asiduamente, como con quién se acostó tal o cual estrella. Un abrazo al ciudadano del mundo. Hola amigos, soy el Conejo Satánico.
¿Cómo está, Conejo?
Bien, vengo con una historia de Petete y Danilo.
¡No mames!
Sí, aplauso para Petete y Danilo. Sí, vamos a tener más de Petete y Danilo.
¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? ¡Divino!
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Jalapa, Veracruz, llega el Do Oscuro.
¿Cómo está, Do Oscuro?
Les paso a platicar que yo también casi le chingo el cumpleaños a una niña. Como el ebrio religioso, su hermana. El pedo es que yo no me chingué el cumpleaños de esta niña por dos razones. La primera fue la costumbre, que era celebrar a esta niña. Y la segunda es que a ella la quieren mucho más que a mí. Bueno, costumbre porque este cumpleaños de ella ya tiene tiempo celebrándose, digo, desde el año 1900. Así que, como quien dice, primero en tiempo, primero en derecho. Y bueno, la quieran más que a mí es que porque ella es mi bisabuela Adela. Sacó adelante a toda la familia, 5 hijos, 19 nietos y al menos confirmados 8 bisnietos. Y ya luego se hizo más difícil confirmar. Sí, igual sí, antes sí. Era difícil también confirmar. No mames, que Adela vivió una época donde había que ir al campo a confirmar, ¿no?
Sí que sí,
bueno, Adela, propiamente, qué nombre, ¿no? Estamos, pues sí, digo, las Adelitas formaron parte de algo muy importante, lo que fue la revolución. Pues sí. Y bueno, Adela, ya les dije las cifras de 5 hijos, etcétera, entre ellos su servidor. Pero no solo nos sacó adelante con trabajo y sacrificio, sino más con cariño, experiencia, sabiduría, remedios y, según algunos, trato el más allá. Pero les contaré relatos que ella ha dejado atrás, sus tiempos como revolucionaria acá en México. No mames, es la mera Adela.
Huevo,
es la Adelita. Sí, y bueno, como revolucionaria acá en México, su reputación de oculista y... ¿oculista estoy leyendo bien? No, ocultista, claro, me parecía. O sea, que tiene reputación como oculista. Yo le curo los ojos, dice.
No mames.
¿Pero cuál es? ¿Pero usted dónde estudió?
Para que pueda ver mejor.
Tengo reputación. Para que pueda ver mejor. En relación a eso, su reputación de ocultista y otras cosas en otra ocasión. Y pues para decirles que, a pesar de que mi cumpleaños palidece contra el de ella, aunque cuando Adelita se convirtió en energía a la tierna edad de 106 años.
No mames,
güey. Me siento bien por ello. Y aunque sea raro, generalmente me felicitan el cumpleaños en el panteón, cuando limpiamos su tumba. Vamos a visitar el panteón donde está la abuela. Y ahí de paso me dicen: ay, también es tu cumpleaños, no güey. Bueno, feliz cumpleaños y la chingada. Yo estoy orgulloso y estoy feliz por eso. Me causa una singular alegría. Bueno, les dejo por ahora y pues mejor preparo todo porque ya es fecha cercana y hay que preparar las flores y afinar la voz para su serenata. Nos vemos, nave, el lado oscuro. No sabemos si la fecha ha pasado. Yo creo que ha pasado. Este mensaje lo teníamos un poco retrasado, rezagado. Pero bueno, una digna historia,
sí,
chingona de una de las tantas Adelas que vivieron la revolución y que poblaron este México lindo y querido. Un abrazo para el lado oscuro ahí en Jalapa. Hola amigos, soy Marito del Tuani de Managua, Nicaragua.
¿Cómo estás, Marito?
¿Qué onda, tripulación? Yo quería una foto con Almadineyad. Cuando estuvo Almadineyad en Nicaragua. Y no pudo, no se acerca a nadie. ¿Sabían que en el hotel donde se hospedó su comitiva ocuparon 27 habitaciones? Sí, 27 habitaciones. Y la revolución iraní es así. Es de ocupar habitaciones de hoteles lujosos cuando va. Y bueno, y que fue prohibido servir licor o comida a sus acompañantes. Claro, porque es un tema religioso. Además, no se permitían las mujeres darle las manos a los iraníes. Al menos eso dijeron fuentes internas del hotel. Bueno, también comparto mi solidaridad con los venezolanos antichavistas que enfrentan siempre a las cadenas televisivas presidenciales. El día de la toma de posición de Ortega, hasta el Sky lo cortaron. Gente que paga $60 por canales porno y todo. Qué bueno estar viendo el canal porno y que te aparezca Ortega asumiendo por tercera vez mandato.
En pelotas.
Claro.
Debe debería.
Tendría,
¿no?
Sí, sí, tendría que ser
de niños, así con cositas de niños.
Claro.
Y sí, por lo menos como para no que no sea tan choqueado.
Para no desviar la atención, claro. Aparte, porque si uno, no, pues, si, uno, sí, si no, usted se enoja.
Y sí,
dice,
sí,
no mames, ¿qué pasó aquí? Pero en cambio hay que confundirse, exacto, con el paisaje. Sí, bueno, sí, Ortega, sí, en pelotas asumiendo, sí, el canal porno, cortaron toda la verga y chao. Bueno, ahora vengo a inaugurar lo que vendría siendo la sección macabra de los desintegrados. Sucede que a mi antiguo trabajo de técnico en seguridad electrónica nos tocó a mí y a un compañero viajar a la ciudad de Rivas, fronteriza con Costa Rica. Bueno, teníamos que instalar una pinche cámara IP en un banco. Eso era todo. Pensábamos regresar temprano a la capital. Las cámaras IP que llevamos eran marca Patito, o sea, champú de marca poco conocida. Quizás en Tokio las conocen y no las compran por chafas, pero acá nunca habíamos escuchado de ellas. Estas cámaras ya habían dado problemas en las sucursales del banco aquí en la capital. Incluso se nos quemaron dos y les dimos por defectuosas a la fábrica. Éramos todos unos profesionales. Por trabajar con mucho cuidado, se nos hizo tarde y veníamos solo en el microbús en una autopista enorme y vacía con mucha niebla. No sé qué puta se nos ocurrió y comenzar a platicar cosas de miedo para mantener despiertos, pues yo iba manejando. Usted iba manejando el microbús, yo ya me perdí. La historia de las cámaras, sí, era relevante.
Póngale.
¿De dónde venían y a dónde iban?
No,
lo de Ortega en el canal porno, sí, fue lo que, sí, más me quedó de todo.
Sí, sí, sí.
No sé si por Ortega o por porno, pero ¿a dónde vamos? Bueno, esto continúa tres páginas más.
Oh,
estaremos con, y bueno, y que son, ahora empiezan las historias de miedo.
Ajá, claro.
Y a mí me dio medio,
sí, sí,
el lagarto, me pareció ni económico ni audaz. Estaremos con las historias de miedo, Marito Altuani de Managua, Nicaragua. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Nasty, el DF mexicano.
¿Cómo está, Nasty?
Solo para comentar.
Comente, güey.
Solo para comentar y son tres páginas.
Sí, pero
¿qué es solo para comentar?
Gente,
¿qué carajo?
Que comenta mucho.
A mí me parece, sí, esa gente que te toma del brazo y te dice,
sí, sí,
yo sé que no andas con tiempo, te quiero contar
un
algo
segundo
breve.
Sí,
y te
chingó.
¿Tiene cuatro horas? Te
no
chingó,
man,
pero bueno, vamos a ver. Quiero comentarles que mi inicio de año no está tan como me lo había planeado. Cuando estaba feliz por solo pagar una cuota mínima del pago de tenencia y pensaba, ah, huevo, ahora no me voy a sentir tan apetetado al inicio de año, ahora voy a tener que pagar el deducible de mi nave. Les cuento, tuve un sábado muy bueno, estuve con mi familia toda la mañana y en la tarde nos fuimos a una fiesta que había invitado a mi mujercita. La fiesta fue en Cuernavaca, Morelos, México, por lo que tuve que tomar la autopista. Total, después de una buena pérdida de tiempo, llegamos a la fiesta y como todo buen hombre de familia, llegué a atascarme 5 tacos de guisado, muy a gusto. Total, que para no hacer el cuento largo, nos salimos de
no,
la fiesta,
sí, claro,
como a las 12 a.m.
no,
del día domingo. Cabe señalar que yo no acostumbro a tomar cuando voy a manejar, por lo que el alcoholímetro o por cualquier persona loca que te puedas encontrar en la calle, antes de llegar a la caseta de Ciudad de México, hay una serie de curvas y para acabarla de chingar es de bajada. Yo venía en el carril de alta aproximadamente como a 100 kilómetros la hora. De repentinamente se me atraviesa un perro. Sí, no mames, un perro.
Ay.
Que sale del muro de contención hace el acotamiento. Mi primera impresión fue un grito sordo que despertó a mis hijos y a mi mujercita. Y no tuve opción para reaccionar, así que lo tuve que arrollar.
Al perro.
Sí, al perro del mal. Lo arrollé. Estaba muy espantado y nervioso, por lo que no me paré a revisar la nave. Hablando del seguro y hacer todo eso de pedo. Y sí, cuatro páginas más.
No más, hablan, no puede bueno, resolver pero, y decir, atropellé un perro.
Atropellé un perro. Es que no, tan breve carece de gracia el mensaje.
No, sí, pero
el
bueno,
mensaje.
Un poquito.
Pero digo...
Pero tan grande.
Bueno, luego les cuento porque me he sobrepasado del tiempo de mensaje. Me sobrepasé y exceso de velocidad también.
Sí, que sí.
Bueno, luego les cuento luego lo que pasó con el perro. Un abrazo, dice el Nasty del DF mexicano. Y al Gran Barna de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Gran Barna?
Sí, sí, sí.
También
sí,
me
sí,
largo.
Exactamente.
Puta madre,
y yo
wey,
les quería
no
decir, espero que bien. Yo ando ya mejorcito. Oigan, cabrones,
sí,
estoy escuchando que hay algunos compas que luego no tienen chamba. Yo he venido
claro
a ofrecerle chamba a la banda. Bueno, le estaremos ofreciendo chamba a la banda.
Sí,
comunicarse
sí
con grangoyo@yahoo.com.mx. Tiene chamba que ofrecer. Luego estaremos dando detalles.
Traten
tampoco
de ser más económicos que audaces,
claro,
por favor.
Sí, o escriban varios mensajes, pero
póngale,
para
sí
ser más
sí
organizados,
no,
cabrones.
Man.
Un abrazo para el Gran Goyo, también para el Cachín Nardi, para el Beto de Guadalajara, para el Dakar de Bucaramanga, para el Conejo Satánico. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Mostrenco, por el Chuflay, por la Morringa, por el Huevas, por Diego BM, por el Cesarín, por el Chepillo, por el Charalitos, por la Tacha, por el Mr. Vale Madres, por el Panchito Colegial, por Manuel Pineda, por el Chamaco Lelo, por el Arquifer, por la Niña Escondida, por el Cop Day de Cali Colombia, por el Imprentero, por el Químico, por el Mítico, por el Físico.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a... Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace.
así nos despedimos por aquí, por derecho, por su monito, por lejos, por nuestra escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Daniel de Bogotá, Colombia. Un abrazo, Daniel. De parce, damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Estos cuentos de Caracas, de Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villa Hermosa, Tabasco, México.
¿Qué fases de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Nos saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, Colombia, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.